En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Fue en 2010 cuando el sacerdote Luis Miguel González dejó su Valladolid natal para trasladarse a República Dominicana y allí conoció de primera mano las dificultades cotidianas de los migrantes haitianos, que en muchos casos son rechazados, a veces incluso odiados. Llegó a esta isla caribeña 4 meses después del trágico terremoto que costó la vida a más de 300.000 personas en Haití y eso provocó un desplazamiento masivo de personas que cruzaron la frontera huyendo de aquel horror. Como cuenta este misionero, República Dominicana, en un gesto muy hermoso, les abrió sus puertas, pero un tiempo después volvieron a sembrarse la desconfianza y los abusos. Ante estas dificultades, él se dedicó a acompañar a los haitianos en la tramitación de permisos de residencia o ante los procesos judiciales que tenían que afrontar, pero había tal cantidad de casos que se sentía sobrepasado constantemente, algo muy típico de la actividad de los misioneros. Además de esta labor con los inmigrantes, Luis Miguel recibió el encargo de cuidar una parroquia en un barrio muy pobre de la diócesis de Barahona. Allí conoció también la situación de las prisiones y él mismo propuso al obispo iniciar la pastoral en ese ambiente donde hasta el momento había muy poca presencia de la iglesia. Así es como comenzó a acudir regularmente a esta prisión y dio comienzo a la pastoral penitenciaria en su diócesis. Está claro que los misioneros necesitan brazos, cabeza y sobre todo corazón para hacer presente la vida que nace de seguir a Jesús. Luis Miguel ha estado en República Dominicana cerca de 8 años y ha puesto rostro y voz a los casi 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo durante el acto de presentación del Domum 2018 que vamos a celebrar todos el domingo 21 de octubre. Y aquí en El Espejo vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos hoy con noticias en el Vaticano, donde prosigue el sínodo de los obispos sobre los jóvenes.
Y donde recordamos los dos grupos de habla hispana están moderados por los cardenales Maradiaga y Luis Ladaria y los relatores de estos grupos son el cardenal José Luis Lacunza y Mariano José Parra de Venezuela.
Los obispos de Nicaragua insisten en el diálogo para salir de la crisis sociopolítica del país.
Siempre que se haga en la búsqueda de la verdad y la justicia y sin distorsionar la realidad y a pesar de la violencia gubernamental.
En Pamplona se celebran desde ayer las jornadas pastorales del Pueblo de Dios.
Hoy ha participado Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, que ha hablado de las aportaciones a la pastoral familiar de la Amoris Laetitia y 50 años de la Humanae Vitae.
En Bilbao se han presentado las novedades para la celebración de la romería de la Virgen de Begoña.
Con el estreno del manto y la corona de la Virgen al cumplirse el 500 centenario de la cofradía de Begoña.
Cáritas Española pone al día su modelo de cooperación fraterna desde la identidad de esta institución.
Y en ello trabajan hoy y mañana 100 de expertos reunidos en la localidad madrileña de Los Negrales en el Encuentro Confederal de Cooperación Internacional.
Y nuestro compañero Fernando de Haro, codirector de la tarde de COPE, presenta su libro No me lamento,
en el que analiza la persecución de los cristianos en India, el sistema de castas y la libertad religiosa.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos hasta Roma. Vamos a ver cómo siguen los trabajos del sínodo de la mano de uno de sus protagonistas, de una persona que está participando de lleno en esos trabajos.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo 2 veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y ustedes saben bien cómo estamos siguiendo día a día en este programa la marcha del Sínodo de los Obispos. Lo hacemos con las crónicas que nos sirve cada día nuestra corresponsal Eva Fernández, pero también buscando a algunos de los que están dentro de del propio aula sinodal, bien como padres sinodales, como auditores o como expertos, siguiendo sus trabajos y que nos pueden contar, por tanto, pues las entretelas de lo que allí se está cociendo. Hoy está con nosotros María Luisa Berzosa, religiosa, hija de Jesús, jesuitina, que participa como experta de la Secretaría Especial del Sínodo y que tiene la amabilidad de atendernos ahora. María Luisa, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, primero te pediría un breve flash sobre tu recorrido como religiosa en el acompañamiento de los jóvenes, porque no habrás caído ahí en el Sínodo por casualidad. Será por tu trayectoria, lógicamente.
Bueno, fue muy sorprendente mi caída en el Sínodo, pero tiene que ver...
Las sorpresas sí, de Dios.
Efectivamente, que se encuentran así y te dejan un poco descolocada, pero ahora estoy contenta. No, yo he trabajado muchos años en América Latina, uh-huh, en movimiento educativo Fe y Alegría, uh-huh, y después ese mismo movimiento con inmigrantes latinoamericanos aquí en Roma. Entonces hicimos todo un recorrido de inserción de esas escuelas en la red de colegios de jesuitas de Italia. Y uno de los jesuitas que participaba en ese proceso, que hacíamos un trabajo en equipo, pues fue el que dio mi nombre para el sínodo, haciendo un poco en mi recorrido de haber trabajado en América Latina con gente joven, luego con gente adulta, porque los inmigrantes eran ya adultos en la escuela. Bueno, a él se le ocurrió y, como dice muy bien, pues Dios se vale de los hilos para tejer su mosaico de colores, y entonces pues me llamaron del sínodo, él dio el nombre y fui aceptada.
Fenomenal. Y háblanos en qué consiste tu trabajo, porque te hemos calificado como experta. Bueno, pues háblanos de cuál es su trabajo en el día a día del sínodo.
Bueno, pues yo efectivamente cuando recibí la invitación ya oficial de la Secretaría del Sínodo, decía que mi trabajo era como experta en una comisión, uh-huh, que somos 25 personas, incluidos los dos secretarios especiales. Esta comisión justamente colabora con esos secretarios especiales y nuestra labor es primero de mucha escucha en la asamblea plenaria, después en los grupos de lengua, cada uno que tenemos dos o tres personas de la comisión de expertos estamos repartidos por los grupos. Ahí seguimos recogiendo datos y después todas las tardes, a las 3 de la tarde, tenemos la comisión de expertos y expertas una reunión donde ponemos en común lo que va saliendo, los puntos que consideramos más significativos, más incisivos, de mayor debate. Bueno, y ese espacio nos da para comunicarnos entre nosotros, siempre poniendo en común lo que vamos recibiendo de la asamblea plenaria y a través de los grupos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, expertos es en recoger, yo diría, expertos en escuchar y en volcarlo en la comisión.
No es poco ser experto en escuchar hoy día, efectivamente.
Efectivamente.
Pero ahí tienes un observatorio privilegiado, pues por ejemplo, sí, para ver cuáles son los temas dominantes que están preocupando y que están suscitando,
claro,
pues mayor interés, mayores intervenciones. Llevamos pocos días, María Luisa.
Muy pocos, hemos empezado el día 3.
Claro, pero bueno, algo nos puedes decir, sí, que de lo que has estado viendo, porque a veces el riesgo es ver el sínodo como una especie de guirigay. Y se habla de un tema, se habla de otro, y parece todo como una montaña, todo junto. Pon un poco de orden, ¿qué ha sido lo principal estos días?
Ya, mira, igual que yo había leído en cosas del presínodo que me habían interesado y que me había querido meter un poquito por dentro, pues y también salieron en la fiesta de los jóvenes el otro día, uh-huh, hay muchas cosas desde los jóvenes que de diversos ángulos, porque en la comisión, en el grupo de lengua española en el que estoy yo, pues hay gente de América Latina, bueno, mucha gente de diversos países. Y lo que viene en el documento y lo que los jóvenes han expresado el otro día y lo que aparece en los cuestionarios de los jóvenes tiene muchas coincidencias. O sea, ¿cuál es lo que los jóvenes piden a la Iglesia? Que sea una Iglesia relacional, cercana, empática, inclusiva. Ahí está el tema de la mujer, que somos minoría. que se traten los temas con mucha sinceridad, sin miedo, como el Papa también les dijo, que podamos responder sin temor, sin filtro, es decir, no temiendo las preguntas, sino al contrario, ¿no? Entonces todo va en la línea también que sea muy escuchadora, muy acompañadora, ¿no? Como unas peticiones a una iglesia que necesitan ser más transparente, que se sigan descubriendo, destapando el tema de los abusos, ¿no? O sea, la problemática que está, pues los jóvenes, yo diría que tienen como una lente especial que los focalizan, ¿no? Y quieren que sea una iglesia de otra manera.
¿Y cuál es el clima que tú estás observando en el diálogo que se da durante los debates? Pero también me imagino que hay mucho, podríamos llamar, pasillo o convivencia, que no está sometida a reglas. ¿Cuál es el clima que tú percibes? Lo digo también por ese contexto un poco, digamos, plomizo en el que ha llegado el momento del sínodo. Pues con todo el tema de los abusos, con todas las informaciones, con las cuestiones que han implicado o que han tratado de acusar al Papa previamente al sínodo. Todo eso me imagino que se refleja de algún modo.
Absolutamente. Yo vine con este convencimiento de que era un momento muy delicado, muy doloroso, muy crítico, y lo sigo percibiendo. De alguna manera, como que el ambiente, a ver, en la sala, que somos 340, en el aula de plenaria, bueno, pues es el ambiente que se sigue un protocolo, digamos, de escucha y de conversación.
Es que si no, había manera.
Claro, no había manera. Pero luego en los grupos de lenguas, en mi grupo, por ejemplo, somos 30, 32, claro, cambia absolutamente la dinámica, ¿no? Por el número, por el ambiente, por la cercanía, a lo que ayuda también los momentos del café, las entradas, las salidas, donde el primero que está como uno más es el Papa Francisco, ¿sabes? Entonces, como en la corta distancia, ayuda mucho saber que estamos en la misma tarea que sufrimos. Ayer todos habéis tenido noticia y todas hemos tenido noticia de la carta que escribió el dicasterio de los obispos, una carta abierta a Vega, ¿no?
Sí, lo hemos contado aquí, pues, por supuesto.
Claro, una carta fuerte, dolorosa, no excluye el dolor, pero de mi punto de vista firme y clarificadora, ¿no?
Desde luego.
Bueno, todo eso está, o sea, no se puede obviar, porque estamos metidos en el núcleo de la Iglesia, no estamos en la estratosfera. Sería terrible que no nos afectara y que no nos enteráramos, ¿no?
Evidentemente.
Pero al mismo tiempo, no es como atravesar el conflicto, no sé cómo decir. Bueno, esto está, pero no nos quedemos ahí. Sigamos caminando hacia otra cosa, ¿no?
Porque también...
Desde mi punto de vista... Sí, perdona. Se va destapando las cosas, se va clarificando... Para mí esto sanea la situación, no sé cómo decir. No se solucionará de un día para otro, esto es un proceso largo. Pero tampoco nos quedemos en esto es así y ya. Sino esto es así y ya. ¿Qué estamos llamados a cambiar? ¿A qué estamos llamados a modificar? Porque para repetir más de lo mismo, no, sino para abrir otro horizonte.
Te escuchábamos ayer decir en este mismo programa, a través de unas declaraciones que recogió nuestra compañera Eva Fernández, que tú no querías, por así decir, entre comillas, salir corriendo de este momento de dificultad, sino estar en esta barca, que es la barca de la Iglesia, que atraviesa sus tempestades en la historia, lógicamente.
Efectivamente. Estoy contenta, parece una paradoja, contenta de estar en este momento, porque como me pasa en mi congregación o en mi familia o en lo que sea, los momentos de dificultad son parte de mi familia, son parte de mi historia. No puedo, yo le decía a Eva, no me puedo sentar a ver pasar la iglesia, yo quiero ser de este núcleo que camina, no sé cómo decir, ¿no? No quiero ser espectadora y menos criticona, sino constructiva, ¿no? Siendo realista con lo que es, no lo vamos a minimizar. A mí me parece que es un momento muy doloroso, muy triste. Pero bueno, es parte de ponernos en camino, de estar en camino, ¿no?
Pero
¿cómo podemos mejorar?
Ahí también seguro que ves, María Luisa, muchas veces, dentro de ese dolor y de esa tristeza que provocan ciertos acontecimientos, pues cómo el Espíritu sigue suscitando testimonios de auténtica vida cristiana, que seguro que se están escuchando allí, a través de los jóvenes, de los obispos, etcétera.
Claro, y tengo compañeras y compañeros, obispos y laicos, que han vivido en iglesias con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento, y están ahí sosteniendo, y dicen, mucha gente se está yendo, pero yo quiero estar, o sea, ¿sabes? Frente a la huida, que cada uno toma su postura y es muy respetable, pero otros decimos, yo quiero estar, yo no me quiero ir, ¿no?
María Luisa Berzosa, hija de Jesús, está trabajando como experta en ese equipo de la Secretaría Especial del Sínodo y que, por tanto, no es una espectadora, es una protagonista de lo que allí está sucediendo bueno, y que lo ha querido compartir con nosotros. Te lo agradecemos un montón y que tengas un buen trabajo estos días. Seguiremos hablando.
Muchas gracias a vosotros. Seguimos apoyando con la oración y con la cercanía. Muchas
por supuesto que sí. Un abrazo, María Luisa.
Gracias, igualmente. Un abrazo para todos.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues nos vamos ya hasta el Vaticano.
Allí continúa el sínodo de obispo. Nos vamos ya con la información de nuestra compañera Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana tocaba Asamblea General y se han vuelto a escuchar distintas ponencias de los padres sinodales. Algunos temas como la necesidad de ser auténticos en el testimonio, la petición de coherencia, la llamada a constituir una iglesia más alegre y evangélica, son asuntos que se van subrayando según avanzan las sesiones. Mariano Germán es un joven argentino que participa en el sínodo con esta propuesta.
He traído como esa explicación de una opción preferencial por los jóvenes más pobres, ¿no? Y que muchas veces no quiere decir esa pobreza material, sino que esa vulnerabilidad social en la cual los chicos caen, adicciones, bullying, rechazo, discriminación, que también hacen que muchos jóvenes transiten la pobreza.
En la sesión de esta tarde se va a comenzar la discusión de la segunda de las tres partes del documento de trabajo y podemos avanzar que el próximo 23 de octubre, antes de que concluya el sínodo, el Papa se reunirá con jóvenes y ancianos de todo el mundo, una iniciativa que forma parte de un proyecto inspirado por el propio Francisco y que terminará reflejado en un libro.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Aquí en Bilbao se han presentado las novedades para la celebración de la Romería de la Virgen de Begoña.
Con el estreno del manto y la corona de la Virgen al cumplirse el quinto centenario de la cofradía de Begoña, COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana, víspera de la tradicional Romería de la Virgen de Begoña, la Machu, como tradicionalmente se llama en Bilbao, a la Virgen, estrena manto y corona, una de las iniciativas de la cofradía de Begoña con motivo de su 500 aniversario. Javier Diago, hermano abad de la cofradía, explica que el estreno del mantón va a ser uno de los principales atractivos de la procesión de las antorchas que se celebra mañana por la tarde.
El manto y las coronas se estrenarán mañana en la procesión de antorchas que saldrá a las 7:15 de la tarde desde la catedral, en la que cofrades de la cofradía de Begoña y otras personas que les pudiera apetecer llevarlo, lo llevarán.
El manto ha sido elaborado por el imaginero cordobés Enrique Ruiz Flores, que ha invertido más de 6 meses de trabajo en el mismo, mientras que las coronas son obra del orfebre también cordobés Jesús Amaro.
Y de Bilbao nos vamos a Astorga, donde la diócesis celebra hoy y mañana un cursillo de liturgia
que rinde homenaje al cardenal Marcelo González Martín en el centenario de su nacimiento. COPE Astorga, Cristina Fernández.
La diócesis de Astorga rinde homenaje al cardenal Marcelo González con motivo del centenario de su nacimiento, uniéndose así a los actos programados en Toledo. Don Marcelo inició su episcopado en Astorga en el año 1961, fue testigo del Concilio Vaticano II y en los años 80 ocupó la presidencia de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, por lo que le tocó aplicar la reforma y fueron muchas sus publicaciones. Así lo ha explicado esta mañana Julián López, quien actualmente ocupa este cargo.
Don Marcelo, que había sido padre conciliar, tenía por tanto la mejor preparación para llevar a cabo y aplicar los documentos del concilio mismo.
Durante todo este mes de octubre, el seminario de Astorga mantendrá abierta una exposición en recuerdo de don Marcelo.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Nada más comenzar este sínodo del que venimos hablando, estuvo con nosotros aquí en este programa el cardenal Carlos Osoro, que nos decía que la Iglesia no puede hacer rebajas en su propuesta con el fin de atraer a los jóvenes. Y no puede hacerlo primero porque los jóvenes están hartos de halagos y compadreos fáciles y lo que buscan es una respuesta que esté a la altura de sus deseos más profundos. Pero no puede hacerlo sobre todo porque se traicionaría a sí misma. Ella, la Iglesia, no es dueña del tesoro que lleva a lo largo de la historia en vasijas de barro. Lo único que puede hacer es comunicarlo con sencillez y verdad, incluso a través de la debilidad de sus miembros. Y lo que los jóvenes necesitan es encontrarse con adultos, hombres y mujeres, que vivan una vida plena dentro de sus circunstancias, fáciles o difíciles, que tengan la experiencia que Jesús prometió a los suyos, de que con él iban a tener el 100 por 1. Eso sí, con persecuciones, con dificultades. A los jóvenes les molesta y les duele, y es natural, el pecado en la Iglesia, ¿a quién no? Pero no les asusta, porque, siendo sinceros, lo reconocen también en su propia experiencia vital. Lo que no aceptarían, desde luego, es una Iglesia que les ofreciese sucedáneos o recetas en lugar de la vida de Jesús, en toda su extensión y profundidad.